37 años, quien murió en un centro de salud mendocino. Las autoridades sanitarias aclararon que la mujer padecía otras afecciones como neumonía, enfermedades coronarias, que finalmente le provocaron la muerte. El doctor Juan Carlos Medina, una de las autoridades de la cartera sanitaria en Mendoza, describe el panorama con respecto a la gripe A.
Esta señora era perteneciente al grupo de riesgo por dos razones, porque tenía 77 años y porque además tenía enfermedades cardíacas de base que probablemente hayan debilitado sus pulmones y probablemente hayan establecido una posibilidad mayor de que la neumonía que tenía haya sido finalmente la causa del fallecimiento.
En tanto, los niños afectados por esta enfermedad que estaban internados en el hospital Humberto Noti recibieron el alta médica. De los 54 casos de influenza A, 4 permanecen internados en observación en distintos centros asistenciales de la provincia y los otros se encuentran fuera de peligro con asistencia ambulatoria. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Comerciantes santafesinos expresaron su ratificación por el anuncio del plan Televisores para Todos.
Roberto Slobodianiuk, integrante del Centro Comercial de Santa Fe, dio precisiones sobre la implementación de la iniciativa en la provincia.
Dada la característica del programa, serán las grandes concentraciones minoristas los que primero la puedan llegar a tener, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros estamos abogando y haciendo todas las gestiones posibles para poder tener una porción o una proporción interesante dentro del cupo de importación de esos aparatos, ya que la producción nacional solo alcanzaría a cubrir un 50-60% de lo anunciado.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Deportes. Fútbol para todos, partido de ida por una promoción entre Belgrano de Córdoba y River Plate.
El informe de Maxi Grillo.
River ha perdido el primer partido de la promoción que se ha jugado en la ciudad de Córdoba. Fue ante Belgrano por 2-0 con goles de Manzanelli de penal y en el segundo tiempo del delantero Pereira. El partido estuvo interrumpido 20 minutos porque 3 hinchas de River Plate ingresaron a la mitad de la cancha rompiendo el alambrado, tratando de hacer reaccionar a los futbolistas pidiéndole más entrega en el partido, y es por esto que Pitana, como no podía asegurar la continuidad del encuentro, debió suspenderlo por 20 minutos. Luego el partido se reanudó, igual así River no pudo dar vuelta al marcador, terminó perdiendo 2-0, y ahora el próximo encuentro será el domingo a las 15 en el Monumental, donde River debe al menos ganar por 2 goles de diferencia para permanecer en primera división. En Córdoba, Maximiliano Grillo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimos, humedad 98%, cielo cubierto.
En San Luis la temperatura es de 5 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por venir en esta noche tan complicada.
Sí, tan...
Que están cayendo...
De punta.
Gotas de punta. Uh-huh.
Son náufragos, no públicos, lo que tenemos.
Sí, así es. Personas que incluso han sido rescatadas por personal de la casa mientras derivaban... la corriente,
como su nombre lo indica,
como se rompe, de la avenida que lleva ese nombre, justamente por eso. Uh-huh. Está con nosotros Patricio Garton y vamos a saludar.
Hola amigos, buenas noches.
Y también el querido Jorge Dorio.
Buenas noches. Amigos de Patricio.
Y una gira por países de América Latina. ¿Cómo está, Jorge?
Muy bien, Alejandro. Volviendo una vez más.
Dígame algo, Barton, acerca de nuestras próximas actividades.
Por ejemplo,
hoy no he podido, en razón de la lluvia y de otras obligaciones, concurrir al recital de Pollo Raffo ahí en Vinilo, lamentablemente. Veo que mucha gente tampoco ha podido venir aquí. Somos relativamente pocos, pero estamos muy agradecidos con los que han arribado hasta aquí.
Bien, mañana vamos a estar nuevamente aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa, saben, se realiza con público presente y la entrada
es
gratuita. Bien y listo.
Uh-huh. Es así.
Es así.
Yo no sé si no hay un criterio, al menos lo estaba proponiendo Rolón.
¿Un criterio selectivo?
Tal como el que se usa en aquellos lugares donde es necesaria una cierta genealogía para entrar.
Ah, claro, bueno.
Entregar un carnet, una especie
de... una prueba de sangre.
De membresía. Dice, porque a él le gusta quedar bien. Dice, a él le gusta pertenecer a un grupo.
Tener una credencial, dice usted, una especie de tarjeta magnética.
Incluso un portero, un pato, bica en la puerta. Sí. Que rechace enérgicamente a los que quieran entrar y a él le parezca que no. Uh-huh. Como pasa en los lugares, en las milongas.
Sí,
donde no hay ningún... La puerta decide con un criterio que es imposible descifrar. Uh-huh. Eso es lo bueno.
El capricho.
Los criterios más rigurosos, digo desde la maldad, ¿no?
Sí.
El criterio más riguroso es el que no es hijo de ningún razonamiento. Es impredecible por lo mismo.
Y que se explica con la sencilla frase, perché me piace.
Claro.
Por ejemplo.
Bueno, está en el caso del destino.
Claro.
Bueno, sí.
Yo creo que el peor infierno es aquel al que uno accede porque sí.
Sí, sin haber cometido...
Por pura mala suelo, ese es el verdadero infierno. Vas no por malo. Porque si vos vas por malo, decís, bueno, hay algo que funciona.
Claro, una lógica.
Fui malo y vengo acá al infierno. Sí, no sé. Pero si usted cae en el infierno porque sí nomás, no le explican. ¿Quién le va a explicar?
Es como el pasaporte, de algún modo, ¿no? En algunos casos.
Algo así, en algunos casos. En algunos casos. Pero ese es el infierno que existe. El infierno que existe, claro, es peor que el que no existe. El que existe es un infierno al que vos caes sin darte cuenta cómo ni por qué.
Circunstancias que uno lo arrastra.
Claro, pero no tiene nada que ver con tu buen comportamiento.
Sobre todo porque es inexorable. Eso es lo que es realmente fatal e inexorable, ¿no? Uno no puede hacer nada en contra de eso. No podría haber hecho nada en contra. No. Y aunque haga algo en contra de esa situación en la que está, tampoco va a poder salir porque no hay ninguna razón para que estés acá. ¿Me entendés?
Y el Dios más riguroso, el que menos se apiada, es el que está ausente.
Por ahí,
lo mismo que el dueño de una empresa, de una fábrica, de una corporación, es más peligroso cuando no existe. cuando hay unos resortes que funcionan solos, sin necesidad de un miserable al frente.
Esto explica el sentido de la sociedad anónima, una sociedad desanónima para poder al mundo.
Es temible, porque el buen corazón, o el arrepentimiento, o la locura súbita de un empresario de carne y hueso podría salvarnos a muchos. Pero ese funcionamiento
fantasmal,
inerte y fantasmal de las corporaciones te sepulta cada vez más y no se detiene. No se detiene porque están formadas para eso.
Esa es la forma del mal, en realidad.
Si esa es la forma del mal. La forma del mal es, antes que nada, anónima. Porque anónima, no porque haya alguien que no tiene nombre. Anónima porque no hay ni siquiera alguien.
No hay alguien, claro. Anónima y caprichosa, como el dinero.
Sí, o sea, es más que anónima. Y entonces no hay como enternecer a quien ni siquiera es.
Ni bueno, a quién reclamar, ni a quién llamar, claro, ni frente a quién patalear.
Pero
ni...
usted sabe que aún en las más míseras verdulerías, esa aniquilación de la personalidad responsable se ve cada día más.
Sí.
Se ve cada día más. Claro. Y no llame por teléfono, por ejemplo, a DirecTV.
Hay un disco. Yo, por ejemplo, hoy se acordaron
tengo
mucho
DirecTV, que es una empresa de funesto funcionamiento, cuya contratación no le recomiendo a nadie, es una desgracia. Es una manga de chorro, directamente.
Sí, sí. Lo digo. Por lo menos los de Cablevisión tienen un dueño.
Claro, yo ya me acostumbré a que cada vez que llueve no anda directamente. Claro. Cosa que no dice ninguna propaganda. No he visto ni una sola propaganda.
Ni letra pequeña.
DirecTV, ni siquiera en letra pequeña, donde diga, cuando llueve no anda. En cambio, sí he visto desde hace 4 meses en mi televisión una franja que dice, evite el corte, pague lo que debe. Y yo lo pagué 500 veces y no hay forma de que me lo saquen eso. Bueno, suponete que yo quiero quejarme por eso.
Sí.
No hay nadie a quien quejar.
No, claro.
No existe. No hay nadie, hay solamente un tipo que te atiende y al rato corta y aparece un segundo tipo y un tercero. Es decir, el mal y la incompetencia de esa abominable compañía ni siquiera es detectable bajo ninguna cara visible.
No,
entonces uno dice, bueno, es el destino, es la vida, el destino que nos ha condenado a que existan estas cosas.
Sí, sí, con esa cara que tiene DirecTV.
Bueno, además, la antena parabólica ya tiene una forma de paraguas que de alguna manera avisa.
Que por lo menos no te mojas y te pones
a... Claro, es como un guiño.
Claro, mirá que...
El paraguas, porque cuando llueve, aquí
cuando llueve...
escuchamos la radio.
Olvidate, había varios acordaron ahora por el partido de DirecTV que se les cortó en el medio de...
Mejor, para lo que tenían que ver, los que querían verlo, escuchen.
Bueno, pero acá no es que se corta por un accidente. Yo ya estoy acostumbrado, cuando oigo los
ya
primeros...
Ya lo sabe.
Ya lo sé yo, ya en se, ese sentido...
Se volvió dócil a eso.
Sí, cuando se oyen los primeros truenos, yo voy a buscar la radio o un libro. Leo muchísimo más, no haré el chiste con Sabino. Bien. ¿Qué tiene para nosotros, Barton?
Mire, usted mencionó recién las verdulerías. Sin embargo, en la verdulería todavía la figura del verdulero...
En algunas, pero convengamos que es quizá el tipo de comercio en donde el dueño, quien atiende... tiene una cierta influencia en las transacciones.
Es el tipo de comercio que tiende a desaparecer, no quedan casi verdulerías.
Sí, sí.
Sí, pero las verduras seguirán.
Bueno, vaya ahora a ver.
Seguirán en supermercados, envueltas.
La verdura gourmet. Claro.
Bueno, hay algunas, sí, verdulerías gourmet, así, palermitanas, que tienen vidriera incluso.
Ay, qué hermoso. ¿Y por qué no va a tener vidriera?
Sí, nosotros
la verdulería que conocí tenían vidriera.
Sin vidriera.
Solo que no había nada, del otro lado estaba el tipo.
Pero acá vidriera.
Claro, porque era un negocio, el tipo alquilaba un negocio que eventualmente tenía una vidriera. Sí. ¿Y qué iba a hacer el tipo?
Romperla.
No, aquí hay. Estas verdulerías gourmet tienen también un lugar, todo lo que es gourmet, le ponen un café a un costado, unas mesitas, y ahí le sirven. Y la verdad,
para mojar las berenjenas,
pasa a ser un anexo.
Claro que debo estar saliendo poco, porque nunca vi algo así.
No, hay también con florerías, esto que le digo.
¿Con qué?
Con florerías.
Bueno, eso no está tan mal, porque la flor no está lejos del fruto.
No, del café le digo,
¿Qué dice el café con florerías?
¿A usted le ponen un café allí donde hay un lugar 2 metros cuadrados libres? Le ponen un café.
La comisaría, por ejemplo.
No parecen funcionar tan bien, sin embargo.
¿Los cafés?
Sí.
esos lugares.
Esos lugares.
No, me parece.
De café, que suponen que uno todo el tiempo tiene ganas de tomar café.
No, o sea, pero lo que pasa
no
es
hago
que
nunca, pero
si usted tiene una florería, sí, y pone un café, probablemente le vaya mejor al café que a la florería, en ese caso.
¿Y para qué pone una florería en lugar de poner un café? Y
ya, ponga directamente el café. ¿A qué perder la mitad del café en una cosa como una florería?
Quizás
si toda
avance
la gente, si el universo se me pareciera, ya se hubieran fundido todas las florerías.
No, y en estas verdurerías que le digo, hay pocas verduras, cantidad, poca cantidad. Una canasta con tres ajíes.
¿Tres ajíes?
Por ejemplo.
¿Y cuál es la...?
Brillantes, lustrosos.
¿Cuál es la gracia? La fruta y la verdura son de mejor calidad?
La gracia es que tiene, por ejemplo, la denominada verdura orgánica, que por ejemplo, una zanahoria gris.
Orgánica porque... por esto...
con mucho, con mucha hoja, se la dan, arrancan la planta con la zanahoria, usted se lleva la planta entera y la zanahoria
como el choclo, como digamos, pero sin marlo. Sí.
Y después hay otras, los papines.
Patines.
Sí. No, papines.
Broadway.
Los papines, que son unas papitas.
El hijo del papa viene a ser.
Ah, sí, papitas chicas, como para
muy
restaurante.
Chiquitas.
Claro, para que usted no tenga que andar
se le rebala
cortándola con esa cucharita.
La noisette, la papa noisette.
Claro, directamente sí. Viene la papa noisette,
sí.
Viene con hecha ya.
Pero es mucho desperdicio de cáscara. Imagínate,
se desperdicia
una papa
todo
noisette.
Bueno, no, pero ahí el papín se lo come con cáscara usted.
Ah, sí, se lo come con cáscara.
Usted se lo comerá con cáscara.
Y entonces eso después se vende en algunos restaurantes que le ponen papas andinas.
¿Papas?
Andinas.
Ajá.
Pone la procedencia de la papa.
De Guillermo Andino,
sí,
claro.
De la tierra, ¿dónde va a venir?
De los Andes, y son también papas.
En los
más
Andes
chicas.
Es muy difícil sembrar papas.
Y sobre todo con la nieve, imagínense.
Claro, entre la nieve, las piedras.
Los
y el plano inclinado.
Los andinistas.
No hay papa que le aguante.
Una vez que le crecieron tres o cuatro de una andinista, ¡fra! Le clavo el coso y a la miércoles las papas.
Claro.
Pobre cultivador.
Se pisotean todos los sembradíos de papas de altura, los andinistas.
No, pero no hay andinistas, sí, por
los
todos
andinistas los andinistas de Nicaragua.
Claro. Los yetis le comen la cosecha apenas surge el tubérculo.
Pero no ponen la papa en la cima.
Bueno, ¿cuál era? 5.000, 6.000 metros.
Es todo
igual,
cima.
Igual,
es todo
señor.
Claro. Lo pone más abajo. Mire, ¿por qué en el Perú hay tanta papa?
Para mí es un error.
Sí.
Usted sabrá.
¿Usted sabrá qué? ¿Por qué en el Perú hay tanta papa?
Sí.
Y para la parte andina, la papa peruana, la mejor papa del mundo.
Pero no,
¿por qué? Porque
sale.
La siembran en la cumbre de las montañas.
No, en la cumbre.
Ahora, presenta una ventaja para la recolección. Directamente la sueltan.
Y cae rodando. Por eso se extinguieron los incas, señor.
¿Por la papa?
No, por los Andes.
Ah. Ahora, y también hay, en estas, digo, verdurerías gourmet, hay frutas que en otro lugar no se consiguen, eso hay que decir.
¿Qué fruta es la que no se consigue? Amén del higo y el níspero, cuya no consecución casi es deseable.
No, por ejemplo, el arándano.
¿Eh? ¿El arándano qué es?
El arándano es un juego de niños, no es una...
Ah, ¿qué? Sí, es una cosa norteamericana, ¿no?
Es un balón,
no es norteamericano.
Que sirve para hacer dulce y así.
Sí, pero está en la Patagonia, tiene
sirve
arándano.
Para rellenar el pavo, señor, y son...
No, y son como moras.
No, son
la mora,
no,
la fresa.
No. Sí,
son...
Bueno, sí, son las frutas del bosque.
Frutas del bosque, frutas colectadas en el bosque.
Sí.
No, el arándano de aspecto, digamos, es similar al de una cereza, más chico y más blando, y más oscuro.
O sea, no se parece nada.
Creo que me pareció a la sandía.
Son frutas para indigentes esas, discúlpeme.
No, señor, usted no es que
bueno,
se
por
come...
eso estoy interesado.
Claro, no es que se come un arándano, es caro.
¿Cómo que no?
¿Cuántos arándanos? Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería carámbanos.
¿Arándanos cuánto va a llevar?
Deme 10 kilos.
No, ¿cómo 10 kilos, señor?
Bueno,
10 kilos...
entonces, una docena.
No se vende.
¿Cómo se vende?
Bueno, ¿cómo se vende entonces?
Le puedo vender un cuarto.
¿Lo tengo que robar? Lo robo.
¿Por tiempo se vende? Deme 2 minutos de arándano.
El cuarto está a 55 pesos.
¿El cuarto qué?
El cuarto
arándano.
Se vende por...
Los 250 gramos, 55 pesitos.
¿Eh?
Quiere decir que vale muchísima plata el kilo.
Sí.
O son pesitos.
Casi 220 pesos.
Exactamente, 220, la puedo hacer precio, la hacemos.
Pero viene con droga dentro eso, porque es tan caro, digo, ¿no?
No, señor, esto se pone como guarnición en platos muy delicados.
Guarnición para custodiarla por el precio, señor.
O para...
Claro, son mercenarios.
Usted puede arandanear...
Ah, ay, qué lindo qué verbo. Hermoso. Yo arandaneo y así.
Arandanear una copa helada.
Me arandaneé una copa.
¿Copa helada?
Sí, copa helada con suave caída de arándanos.
¡Yac!
Retorciéndose en su rencor.
Y queda muy bien con las cremas heladas, el arándano. Mm.
Crema, la crema helada.
55 pesos el cuarto kilo.
Pero yo por eso... Le... Ah, además, ¿qué tiene en el medio?
No. Queda mucho mejor, discúlpeme, una oblea.
Sí, señor.
Yo sé la que y me ahorro un montón de
no,
plata.
No, pero esto es más sofisticado.
Una oblea ensarta así como una tarjeta, señor.
¿Viene con carozo el arándano? No, disculpe, ¿no? Este...
O esas finitas.
No. Sí, finita, señor.
De... Esas ¿cómo que son... se llaman? Como lengüitas.
Sí, sí.
¡Fuah! Adentro.
Como barquillos.
Muy ricas.
No, señor, que no sea asqueroso, grasa.
Como una especie de lengua o lengüita.
Lingüini.
Ah, sí, 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 ya sé cuál
es. No, no sea que sabe. Está fingiendo que sabe para darnos la razón.
Es una porquería.
Como a los locos.
Porque no tiene, no va a
querer. Yo prefiero eso y no el cuarto arándano.
El kilo de arándano incluso.
Pero, escúcheme, señor,
¿qué rodea el arándano para ser tan caro? Porque lo que hay en el medio va a ser mucho más caro que el arándano.
No, la planta.
¿Dificultad en la colección, tal vez?
Y la recolección, no, y además no...
¿Dónde crece? Por ejemplo, en rincones... secreto.
En bosques encantados, quizás.
En bosques.
¿Yo?
Encantados. Crece por casualidad, ¿no? Inútil cultivarle.
¿Me deja de decirle algo?
Es recogido por seres mitológicos como enanos.
Estoy dándole argumento para que usted me explique por qué es tan caro.
Mire, es caro porque se empezó a cultivar en la Argentina hace poco tiempo.
Al contrario, tendría que ser barato, entonces.
Como todo lo que cultivamos acá.
No, la mayoría es importado, señor. Traemos arándanos importados y hay algo...
¿De dónde lo traen? De Rusia, me han dicho.
No, el arándano...
Sí,
arándano.
Un gran centro de arándano.
Arándano Arandonievich.
Sí. Es canadiense el arándano que estamos importando.
Canadá, Rusia.
Es lo
si
mismo.
No fuera porque están uno en un continente y otro en otro, serían igual.
Están en la misma
paisaje
altura.
Paisaje helado, tundra.
Sí.
No, pero tundra.
Mamuts.
Guardaparques, guardabosques.
No, señor.
Walt Disney.
Bueno, esa fruta exótica es la que usted puede adquirir en esta verdulería gourmet.
Y o sea, con respecto a la conducta del verdulero,
sí.
¿Qué verduleros, qué clase de verduleros atienden una verdulería gourmet? Aquel clásico verdulero calabrés, al que tanto amábamos,
casi siempre llamado
Nicola, con un delantal, con un bolsillo justamente adelante
y que abarca
abarca todo el frontis del mencionado calabrés, lleno de billetes arrugados.
Y con unos dedos que son realmente la delicia de cualquier pintor goyesco, por ejemplo.
Uñas
así de largas.
Dedos incluso, y uñas luctuosas por la tierra de las papas.
Como si él mismo fuera quien desentierra los tubérculos que ofrecen su negocio, señor.
Con un gorrito que fue blanco.
No, aquí es una verdulera.
¡Epa!
¡Me los kilos de arándanos!
Que tiene la mano...
Bueno, como las verduleras que conocimos nosotros.
¿Es de cuál? La de la verdulera, no, dice del
robusta, chamame. La mujer de este hombre,
Nicola.
La calabresa.
No, esta no es la calabresa esa que usted conoció. Esta verdulera tiene las manos impolutas, en principio.
Oh, qué feo, ¿no? Una mujer joven.
Una mujer joven. Que sí. Eso por andar metiendo las andas a saber dónde.
Vaya a saber en qué tubérculo.
Con guantes de látex.
¿Eh?
Ah, lo dicho.
Usaros.
No, le toca la papa con ese guante.
Bueno, señor, yo vengo a comprar.
Y no se le ensucia la mano. Imagínese que si toca la papa que...
¿No es mejor lavar las papas ya que me las cobran?
Están lavadas, están lavadas.
¿Sí?
Están cepilladas.
Bueno, ¿y esta mujer que viste así como quien atiende una sedería?
Casi.
¿Usa barbijo?
No, el barbijo todavía no está implementado.
Ah, bueno,
pero...
Cuando alguien usa barbijo...
en japonés.
El colmo de la malevolencia.
También ahí le venden las bandejitas con la cosa ya cortada.
¿Qué cosa?
Como la cosa ya cortada.
Claro.
Nunca pedí eso.
¿Usted quiere una zanahoria?
No.
Y se la cortan.
Y se la cortan. Toda rebanadita.
Ah, en juliana.
O en juliana o en la que quiera.
Se llama la...
Sí, la verdulera, la calabresa, juliana.
O se va a hacer, por ejemplo, una comida oriental en wok.
¿Wok, el caminar, quiere decir, el semáforo?
No, señor.
Johnny Wok.
En Wok es esa sartén así
sí,
redondeada.
Comprendo, señor. Bueno,
somos
comprendo.
Gente de mundo.
Entonces, hemos recorrido...
Los, nombre un puerto. Quequén, estuvimos.
Bueno, pero Quequén.
Nuevo,
tiene que ver Quequén.
Nuevo, estuvimos.
Belgrano. Perdón, no quise ofender a nadie. Estuvimos.
Señor, le digo que usted va a hacer esa comida y ya le viene cortada en cubito.
Puerto Montt.
Toda la verdura en cubito.
Sí.
Tiene
Puerto de Santa Cruz. Usted no me entusiasma en absoluto con eso. ¿Qué otra cosa hay? Porque la aranda no, como un...
La verdad es que
no... diferencial no me entusiasma. Si usted me dice que hay... Ah, ¿cómo se llama esa fruta?
Esa de la
fruta?
Plata, la rosa mosqueta.
Ah, espere que yo sé cuál es la fruta más rica del mundo y ahora me lo olvides. Empieza
Cassis.
Con M.
Cassis, macis, no.
¿Eh?
¿Cuál?
Mango.
No, 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 es una fruta que no venden por aquí.
Membrillo.
No, bueno, listo.
Melón.
Manzana. Mandarina, ya está. Terminemos
manzana.
Con esto.
Míspero.
Míspero.
Mandía.
Bueno, alguna fruta exótica o de reciente invención. Como por ejemplo el kiwi.
El kiwi era
cuando
una
yo era chico no había kiwis.
Había pero eran unos animales parecidos a los pollos,
claro,
los marrones.
Que uno no se los iba a comer.
Jamás. Y a pelar un kiwi y comérselo,
claro.
Asqueroso miércoles.
No, pero el kiwi, primero que no se inventó el kiwi.
Lo volvieron, sí,
señor. No había.
¿Lo
cuando
fundieron?
Yo era un niño, le decía, mamá, quiero kiwi. No hay nene, me decía.
¿Y cómo sabía usted de la existencia del kiwi?
No se haga el tonto.
Lo había leído.
Lo habría leído en claro. Algunas cosas de anticipación.
De ciencia ficción.
No, ahora vienen las frutas tropicales, como
ajá.
El kiwi.
Ajá.
Sí.
Sí.
También llegan a nuestras verdulerías.
Disculpe.
Mambo es la fruta.
El kiwi y el coco.
Chile.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? El coco ahora llega con derivados, porque no solo es el...
¿Derivados del coco?
Sí.
La caspa, por ejemplo.
No, la leche, por ejemplo.
Ajá. No sea grosera.
Leche de coco, sí.
La
sí.
Leche de coco,
sí.
Que hay delicias que se hacen con leche de coco.
¿Qué imagínate? Delicias se hacen con coco? El coco tiene un gusto amargo y execrable.
Y áspero.
Áspero,
no,
áspero,
¿cómo
rechaza.
¿Cómo va a ser amargo el coco?
Sí, es
coco.
Amargo.
Es algo que le frota el paladar
sí.
De arriba.
Sí, 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 uno...
Yes.
Eso es lo que hace uno sí. Cuando toma el jugo del coco o esa cosa que tiene pegada ahí.
Esas golosinas que
ah, pero a usted con... no le gusta y ahí a la
no.
Pero espere, cuando va al Brasil y se lo sirven con pajita.
Para esto vine a Brasil.
Yo
voy a
ir al Brasil para tomar el jugo de coco. Para eso no lo tomo aquí.
Hay golosinas que vienen con el coco embosado. Uno muerde el chocolate esperando adentro crema pastelera, dulce de leche y no. Y hay coco.
Bueno,
y...
pero eso es otra cosa. Esa es la industrialización del coco es otra cosa.
Peor todavía.
Sí, hacer
es
algo...
para poner ese polvillo arriba a las tortas que las arruina por completo. Contamina de un gusto insoportable. Algo que una estuvo a lo mejor toda la tarde para hacerla rica.
Sí.
Viene alguien, le espolvorea coco y chao.
¿Usted no me diga que se come un alfajor de maicena sin coco?
No me como un alfajor de maicena.
Nada que tenga coco, es como el raticilla
para mí. Por otra parte, el alfajor de maicena, salvo alguna marca
sí.
Ilustre,
sí.
Es un artículo bastante áspero también. Usted se come dos alfajores de maicena y un paquete de vainilla y dos huevos duros sin tomar agua... Y queda seco.
Pero ¿cómo va a comer eso todo junto?
Bueno, por eso, ¿con qué lo empuja?
Con leche de coco.
¡Ah! Venga de ahí. Bueno, deme.
Se le hace el engrudo.
Deme un kilo de mandarina.
La mandarina, ojo que también hay variedad de mandarina.
Sí. La mandarina okay. China, tenemos nosotros aquí. La llamada bergamota.
Sí. Uh-huh. ¿Cómo es la bergamota?
Así.
Es como la mandarina, pero más grande y un poco más tosca.
Uh-huh. Y tiene como un ombligo claramente ostensible.
Está a mitad de camino entre la naranja y la mandarina, la bergamota.
Y además tiene como la piel más despegada de
más despegada, pero también más gruesa.
Y el gajo
es menos refinada.
El gajo no está tan definido. Tiende a unificarse como la naranja toda, ¿no? Que no viene dividida en gajos.
Claro,
como
es más fácil despegar el gajo de la mandarina
sí.
Que el de la naranja,
sí.
¿No?
Sí.
¿Quién la va a comer gajo por gajo a la naranja?
No sé,
hay
no,
una, no hay tanta nitidez en la división entre gajo y gajo.
Es como la pizza antes de que la corte el pizzero. Puede estar allí el corte de la porción o no. La naranja es lo mismo, es una cosa de libre albedrío de cada uno, ¿no?
Se me hace agua la boca.
Ahora, la yo con la mandarina tengo un asunto.
Ajá, epa, bueno, sí, caramba. Sí. Y hablando de Roma.
Busco la mandarina sin semilla.
Bueno, las hay.
Las hay, pero las hay. ¿Hay manera de saber, de identificar sin pelarla?
Sí, calilegua.
¿Cómo?
Marca calilegua.
Ajá.
La marca de las naranjas sin semilla, de las mandarinas sin semilla, ah, calilegua, claro. Vienen con un sello. Lástima que hace muchos años que no existe.
Bueno, ahora en Chile hacen todas las frutas sin semilla, para ahorrar el peso.
Pero todos estos son, tengan cuidado porque ahí anda Monsanto,
sí,
que
sí.
Hace todas mutaciones.
Transgénico, dice usted.
Sí, y usted se come a lo mejor una mandarina por hacer una gracia o por no andar escupiendo.
Que es lo más lindo de la mandarina.
Claro, se come una mandarina sin semilla y se cree muy piola.
Sí.
Y dentro de tres generaciones...
¿qué?
Empiezan a mutar.
¿Monsanto? ¿A mutar en qué?
En otra cosa.
A mutar en otra cosa.
¿Pero los seres humanos? Dice
no, ¿quién?
Pero los que se comen...
la mandarina.
¿Pero
o a veces muta el mismo que se la come?
Claro, Monsanto es el que convirtió el kiwi de animal australiano en fruta tropical.
¿Pero cómo va a mutar tan rápido además en una...
Los empleados de Monsanto mutan todos los días. Se la
los
pasan
echan.
Mutando.
Pero la verdad, esto que usted dice es una denuncia grave.
Sí, buenas tardes. Genial.
Buenas tardes.
¿Las denuncias graves en qué mostrador se hace?
No, ya...
¿No será aquella cola, no?
Denuncia de mutación, señor, tenemos acá.
Bueno, usted para denunciar una mutación tiene que presentar el antes y el después.
Ajá.
Y el antes nosotros... no lo tengo, señor.
Claro, el antes no lo tengo, porque
bueno...
los que mutamos somos nosotros.
Entonces, ¿qué certeza tengo yo que usted no es
ni
el
ni siquiera tenemos el después, tenemos el ahora.
Y esto nos lo va a pasar siempre.
Le va a pasar siempre, no hay... Nadie puede venir con el antes y el después en la mano.
Por eso esta oficina está vacía.
Solamente la hora, caballero.
Y bueno, señor, entonces no le puedo tomar la denuncia, discúlpeme.
Yo conocí a un señor, Roberto, ¿no trabaja más aquí?
Pero tiene su voz. ¿No sos vos?
No, era usted.
Ah. Es que ya estamos mutando tanto que no,
bueno,
no les tengo ni quién soy, señor.
Vamos a terminar con este asunto,
sí.
Porque ya estoy harto, mire, ya,
pero
de,
si
tanto,
no llevo
de tanta
nada.
Mandarina,
sí,
de tanto arándano...
Y tanto fruta con M que no nos acordamos cuál es.
Bueno, ya le voy a decir cuál es la fruta más rica del mundo.
Pero,
yo no la he probado.
Me dejó con intriga ahora.
Señores,
tropical,
vamos a saludar a nuestras familias.
Uh-huh. Yo aprovecho para saludar a la gente de Trenquelauquen y Pehuajó, donde andaré, si todo lo permite, el fin de semana.
Anduvo recorriendo la ruta 5.
He andado por la 5, sí, sí, sí.
Bueno, dale, vamos a leer.
A ver, dice Fernando Larrea Rolfo, quisiera saber si se va a editar el show de Alejandro Molina en DVD para los que recibimos fuera de Argentina, sería un puntazo. Agrega después sin especificar que es un puntazo, ¿no?
Mire, no lo sé. No lo sé, la verdad es que...
Eso tiene que no lo ve nadie,
claro. Nosotros todavía estamos por conocer a una persona que lo haya visto. Mi nombre es Matías Valia, escucho siempre su programa.
Uh-huh.
Bueno, y Matías hace una interesante reflexión acerca de algo que yo no he dicho, ¿no? Porque se trata del tema la verdad absoluta o la realidad, no hemos hablado de eso. Hablamos, sí, de la inevitabilidad del recorte en el pensamiento.
Ajá. Ajá.
Es un tema kantiano, si bien se mira,
uh-huh.
Ya que la mente recorta un sector de la realidad para pensar acerca de él, es decir, para articularlo con otro.
Dada la imposibilidad
de... No sé qué se llama, ¿cómo se llama eso?
Uh-huh.
Se llama análisis, se llama...
Sí, sí.
Es la única manera de pensar.
Uh-huh.
Digo, pero esto lo dijimos... Cuando alguien se quejaba de que las noticias estaban recortadas. Bueno sería que las presentara sin recortar,
uh-huh.
Empezaran a contarnos una por una el estado de las moléculas del universo todo.
Por ejemplo. Porque
todo lo demás sería un recorte.
Incluso, claro, mayores aproximaciones requerirían, por ejemplo, orígenes de un deporte británico, ¿no? Que se juega de 11 contra 11, todo para narrar que
claro,
River
perdió los así. Para ver cómo salió River.
No.
Muy bien. Gracias, de todos modos, porque lo que él dice, lo que dice Valia es atendible y verdadero, pero acerca de algo que no hemos dicho. Dale.
Aquí hay otro reclamo, se lo manda Carlos Broese, dice, ¿se acuerda usted del almacén Iván el Cañón ¿En Caseros?
Sí, señor.
Pertenecía a un tío mío, donde pasé gran parte de mi adolescencia con su cancha de bochas, el estaño y el infaltable juego del sapo.
Sería entonces don Tomás Valerio.
En su programa de ayer vi al sodero y recordé a Scarinci, que dejaba los cajones en el almacén.
Exactamente.
No recuerdo el nombre del lechero, el que iba pasando a Avenida San Martín y ordeñaba las vacas en el momento.
Lorenzín.
El 9 de julio, que no sé si existe todavía,
no
se casó.
Pero no ordeñaba las vacas en el momento, eso no es verdad.
Tomábamos el 141
bueno,
y salía...
Me está hablando
de otro.
De otras épocas. No, quizá las mismas personas, pero de otras épocas.
Este es Carlos Broese, ¿no?
Dice, o llama vaca algo que usted llama de otro modo.
Las vacas no se conocían.
Eran kiwis. La vaca mutó en Lorenzín.
Sí, sí, claro.
No, el reclamo es de Nelson Rossi, perdón. Bueno, señores, bueno. Alejandro Rodini, colaboradores, solicito a usted tenga bien manifestar al aire la vergüenza ajena que he padecido como educado anciano oriental al escuchar...
Oh, no, bueno, nos defienden a nosotros ante unos...
Pasó acá, no lo tengo.
Sí, hijo, vos estás.
Sí, es medio hijo, viejo siga, eso.
Sean los orientales. Ah, están ilustrados como valientes.
Bueno. Pero le agradecemos mucho esta defensa.
Compañero Nelson Ross.
¿Qué más tenés, Barton?
Laura Asta dice, qué placer escuchar anoche la interpretación que hicieron de Nada.
Sí.
Gracias.
Mi médico me recomendó dormir unas horas más para evitar reventar del estrés, pero la verdad que ese minuto me resultó más reparador que las horas de sueño, dice Laura.
Bueno, gracias a Alejandra Ottolini, que dice, me manda un pedacito de cartas y sin correspondencia, un libro artesanal que le ha salido un potosí. Y quizá lo ha mandado, pero no lo hemos visto todavía. Bueno.
Bien.
Muchas gracias, de cualquier manera. Gracias.
Eugenia Casina dice, el martes 14 dio una respuesta excelente, un mensaje del público, agresivo, soberbio, mal
informado.
Sí,
me parece que eso vino con atraso.
Le manda saludos a Gillespie, después, y finalmente un beso especial para Patricio, cada día me gusta más.
¡Epa! ¿Qué va a ser?
Dice Eugenia
Patricio.
Bueno, che.
Dale, lele un mensaje. Dale.
Está mutando, Patricio.
Este Patricio.
Es un picaflor.
Muchachos, dice...
¡Ah, dale! ¡Dale!
¡Te quiso, Patricio!
Salí, tonto. Gonzalo dice, estoy leyendo psicoanálisis, ya que tengo un final dentro de poco. Y mientras
bueno,
escucho...
Bueno, lo lamentamos mucho por usted. Sí.
Buen fin y mejor principio, Gonzalo.
Parece que lo inspira el programa mientras lee a Freud.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Mensaje de Graciela Becerra... Bueno, dice... pide dos tangos por el sordo, que dice que no son muy conocidos. Paseo de Julio, sí, claro, sí, bueno, pues el otro. Y 100 barrios porteños, que es un, en realidad es un vals, que cantaba Alberto Castillo.
Alberto Castillo, claro.
Sí, sí. Bueno, Agustín Arracá, de San Nicolás de los Arroyos, muy bueno el programa... vení por San Nicolás que hay muchas mujeres que se quieren casar con vos.
Epa.
Bueno, no me amenace.
Ahí no me manda Café Cultura nunca.
¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés?
El demiurgo de Hurlingham dice, Dolina, no entiendo el mito de Lilith. No entiendo que se considere justo amenazar a una mujer para que esté con alguien que no quiere, ni que los seres supuestamente malignos la hayan tratado mejor lo suficiente para seducirla.
Bueno, pero ese es un relato mítico, ¿no? No hay que tomar partido.
No, ¿O no le verá la lógica mítica? ¿Será eso?
Posiblemente.
Bueno, igual vino otra después, así que... Luis Hernán Haller dice, hola Alejandro, buenas noches para todos. Muy gélida, vale la pena destacar. Hace días te escribo, pero no consigo escuchar mi mensaje. ¿Será que nos sentimos un poco más importantes o más existentes cuando una figura pública lee algo escrito por nosotros? Jaja, seguramente si leen esto yo me saque la duda en el momento en que lo escuche. Gracias, un abrazo rotundo desde Nueva Helvecia, Colonia Suiza, desde Colonia, la República Oriental del Uruguay, donde también hablaremos pronto por ahí, ¿no? Pero...
Mensaje de Pablo Jagger, que dice, escuchando Radio Continental, el programa de Fernando Bravo, me entero de boca del conductor y su notero de exteriores, que Alejandro Dolina, junto a otras personas, forma parte del staff permanente de los concurrentes a los anuncios de la señora presidente.
Pero mire usted, qué astuto que se volvió ese chico Bravo, ¿no?
Sí. Sí, pero además no es verdad.
Además no es verdad.
No es verdad en absoluto. Debo haber ido dos veces.
Claro.
Y, por ejemplo, si se refería al anuncio de ayer, o de anteayer, no sé cuándo fue, le digo que no estaba yo, que no era yo en tal caso, ¿no? Dice... llamé a la radio para declarar que no era Alejandro Dolina, sino el sordo Gansé. Y
tampoco.
Pablo de Rosario hace un chiste creyendo que yo estaba. Yo claro, no estaba.
No.
Me hubiera gustado estar, desde luego, pero no estaba. Después, si quiere, le explico por qué no estaba. Y nada más. Me hubiera gustado estar, desde luego,
seguro.
Pero no pude. Tuve otros compromisos que son ineludibles. Pero me imagino que hay también, al dar esto como staff.
Sí, hay una connotación despectiva, claro. Que no me extraña en Fernando Bravo, que nadie me
preguntó. No, bueno, bueno. Eres un querido amigo, déjelo.
Suyo, también mío, ¿no?
Bueno, pero se refería
también,
a mí, así que...
También hay que ver
lo que diga Fernando Bravo de mí está bien y...
Tiene razón.
Y yo lo banco. Acá sí nos aclara Jagger que staff significa conjunto de personas que en torno y bajo el mando del director de una empresa o institución coordina su actividad o le asesora en la dirección. Así que, sin querer, Jagger, me habrán confundido con algo otro.
Bueno, ¿quién te habrán confundido, no?
Ah, no, el Cookie Silveira, me parece la...
Pero bueno, bien podría haber estado
sí,
allí,
¿por qué no?
Sin pertenecer a staff ninguno. Como otro.
Claro. Mensaje de Agustín Arracá, de San Nicolás Negro, muy bueno el programa, la verdad que te sigo desde hace bocha de años. Ah, pero ya lo vio, ya lo leyó usted.
Sí.
De vuelta, cuando quiera vamos a salir.
Bueno, listo, nada más. Aquí alguien, Conrado Muñoz, es escritor, editó y distribuyó de manera independiente un libro de cuentos fantásticos. Va a editar también de manera independiente un segundo libro de cuentos. Bueno, quiere que yo lo lea y escriba una opinión al respecto. Y sinceramente le digo que no me es posible hacer tal cosa, ¿no? Agustín, estoy con muchísimas dificultades tratando de cumplir
bien
con mis propios designios, con mi propio destino, y no lo consigo, así que mal haría, si no puedo completar hace 3 años un libro que estoy escribiendo, mal haría en meterme a dar opiniones sobre libros ajenos, así que le agradezco, le ofrezco toda mi amistad, pero no puedo ni leer ni escribir, no puedo ni leer ni escribir, eso es... Es algo que me parece que uno debería no pedir.
Sí, es cierto.
Porque la lectura y la escritura son un acto de tan entera libertad que si usted se la saca y lo llena de compromisos, de solicitudes, de pedidos y de situaciones obligadas, le aseguro que pierden el placer que eventualmente podría uno sentir, ¿no?
Es verdad.
Así que como tampoco soy eterno, hace mucho tiempo que he decidido que todo libro que uno lee es uno que no lee. Así que no estoy leyendo mucho, no puedo leer mucho. Voy a leer lo que pueda y lo que tenga ganas. Sí. Pero se lo digo con enorme respeto y con gran cariño. Pero no puedo.
Muy bien. Bueno, Alejandro, no tenemos más mensajes, así que sería bueno hacer una pausa, si le parece, para
sí, ver
si...
Sí, mire que estamos muy atrasados, sí. Lamento decírselo en estos términos.
Cosa de Aranda, nos vamos a una pausa y cuando volvamos seguramente usted querrá hablarnos de alguna dama o de algún señor,
De Felipe II de España y María Tudor.
Muy bien, ya volvemos, igual que la niña.
Escribimos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Balletin Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza, con noticias nacionales e internacionales. Este mes nos sumergimos en el liviano romanticismo del diseño coreográfico de La Musa del Capricho, creado por Dana Frigoli. Te contamos qué resultó del primer encuentro federal del tango, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Municipalidad de La Falda, y del tercer Festival Internacional de Folclore de La Plata. En su paso por Buenos Aires, entrevistamos a Nina Dipla, la bailarina franco-griega, discípula de Pina Bausch, una indagación sobre el movimiento auténtico. Además, las secciones fijas de tango, danza árabe, comentarios, cartelera de espectáculos y argentinos en el exterior, audiciones, cursos a distancia, novedades editoriales, convocatorias, subsidios, becas, concursos y festivales. Balletin Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscríbete a info@balletindance.com.ar.
Revistas culturales argentinas.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Seguinos en @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana. Desde las 22, Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Lo cierto es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Gracias un montón.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí. Esto es Corrientes 1283.
Señores, hablaremos de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco acerca del primer amor de Felipe. Cuando era príncipe, se había casado con María de Portugal. Uh-huh. Estaban enamorados, pero parece que sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella superstición que existía en aquella época sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer. Y entonces apenas podían verse, e incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, pero no, fue el desdichado don Carlo de la ópera, claro, un tipo bastante loco. Poco después, María de Portugal murió de una fiebre fulminante, así que ahí andaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, como sabemos, el emperador Carlos I de España, Carlos V del Imperio, pensó en casar otra vez a su hijo y creyó que debía hacerlo con una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Laughton,
Enrique VIII.
Enrique VIII, su hija católica era la reina. Era hija de Catalina de Aragón, así que líos de familia no faltan, porque fíjese usted. Reyes católicos, Fernando e Isabel.
Sí.
tiene varios hijos. Uno de ellos es Catalina, una de ellas
es Catalina.
Catalina de Aragón. Casan a Catalina de Aragón
con
Enrique VIII. Primero casan con otro, pero va.
Sí.
Con Enrique VIII de Inglaterra.
Uh-huh.
Tienen una hija que es María Tudor, a la que van a casar con el sobrino de Catalina,
claro.
Ya que Carlos, el emperador, no con el sobrino, con el sobrino nieto.
Con el sobrino nieto.
Ya que Catalina de Aragón era tía de Carlos V, porque era la hermana de Juana la Loca.
Sí, señor.
Reyes católicos, varios, Juana la Loca, Catalina, nace Carlos, nace de Juana la Loca, tía uh-huh. Catalina. Catalina, por otro lado, tiene una hija, María, que va a casarse con el hijo de Carlos, el sobrino de Catalina. Así
Felipe.
Que, fíjese que entrevero, ¿no?
Ahí hay mucha sangre mezclada. Igual.
Sí, claro. Por eso, en fin, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaron por mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. Mm. María tenía 38 años, 12 más que Felipe.
Mm.
Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas,
mm-hmm.
era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, muy flaca y los vestidos le bailaban. Era eso un defecto gravísimo en una época en la que las mujeres tenían que ser, si no bellas, por lo menos gordas.
Claro.
Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable con algunas fichas que ya estaban en falta. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia. Pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Dijeron, vamos a afianzar un poco el catolicismo en Europa. Felipe era un campeón del catolicismo. Uh-huh. Y María también era católica, había restaurado el catolicismo después de aquella pelea que su papá, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica, porque no lo habían querido dejar casar con Ana Bolena, y mucho menos repudiar a Catalina, a la mamá
de María.
Igualmente lo hizo, para lo cual rompió con la Iglesia Romana y creó...
La Iglesia de Inglaterra, nada más.
La Iglesia de Inglaterra. Uh-huh. Pero María había restaurado el catolicismo. El matrimonio se celebró primero por poderes, es decir, en ausencia de Felipe, ¿no? Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmund, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial, al lado de la reina María, para cuidar nada, porque así lo exigía el protocolo. Pero sí, para cuidar las formas, lo hizo con la armadura puesta.
No sé,
una manera de decir,
la pega, ¿no?
¿No? Y María parece que casi se muere de un cinco. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto.
Uh-huh.
Era rubio, tenía rulos, ojos claros, gran figura... Y María se enamoró enseguida. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para llevar a cabo la unión conyugal. Felipe estaba espantado, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de aquella unión sí reinaría en las dos naciones. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su esposa. Parece que el rey tenía que ceder siempre el paso a la reina y demostrar sumisión, y al momento del astrar, la reina se servía en fuentes de oro y Felipe de plata. Bueno, me la están haciendo pasar negra. El caso es que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban todos muy felices. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban muy molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra, en lo que tenían razón, yo creo. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba unos 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido por ahí. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió irse a la guerra de Flandes. En realidad fue a juntarse con su padre, que justo en ese momento abdicó. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Según algunos historiadores, se quemaron 200 protestantes y para otros 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María.
Bloody Mary.
Sí. El famoso Bloody Mary.
Claro. Se tiene ahí el trago, efectivamente.
Claro. En el 1556, Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558, María Tudor se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra esposa. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió, ¿no? También tuvo que competir con otra María, ¿no?
María Estuardo. Que finalmente será la que le dé a Inglaterra
el siguiente rey, el rey Jacobo.
Jacobo y después Carlos, el rey caballero, que será decapitado por Cromwell.
Así nos va. Inglaterra no fue católica entonces, ni hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España y de Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales, ¿no? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, no? Porque
estaba pensando, Alejandro, que pensando en el carácter taciturno de Felipe, aquel que vio cómo su padre se retiraba del trono y se sumergía en un monasterio, y él mismo que hizo que sus hijos besaran su calavera, ¿sí? Después para ver la finitud de los hombres,
sí,
una especie de hombre de oscuridad. El Escorial mismo da cuenta de esto. Felipe II es además el autor de uno de los genocidios más ocultos en la historia de Occidente, cuando decide, después de terminar la limpieza étnica que habían hecho sus padres, que habían hecho sus abuelos, Fernando e Isabel, junta un montón de musulmanes, los mete en unos navíos que estaban mal calafateados y los empiezan a bombardear y mata miles y miles de musulmanes camino de África. Digo, entre un hombre con este carácter y una mina fulera como era María, y además tan sanguinaria como demostró que era después, no quiero pensar lo que podría haber sido ese hijo. De modo que creo que si hay una dedicatoria es para que justamente aquella forma de mujer que no se concretó como madre, que bien podríamos catalogar como la novia ausente.
Tampoco fue madre
Isabel.
La otra sanguinaria que accedió al trono, que fue
Isabel, la reina virgen, a quien le debemos el estado de Virginia.
Después vinieron unos reyes más amables,
¿cierto? Por cierto, después, y un poco más inofensivos en lo que respecta a la actualidad.
Señores, entonces, tal como ha dicho Jorge Dorio, escucharemos La novia ausente en la versión de Horacio Molina. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda, temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, La novia ausente.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 6 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 98%. La presidenta Cristina Fernández dijo que su gobierno seguirá apostando fuerte a los sectores de la ciencia y la tecnología. Fue al inaugurar un edificio anexo del Instituto Leluar, donde entregó distinciones a científicos. La mandataria dijo que se sentía orgullosa de formar parte de un proyecto que apoya a la ciencia. Además, destacó que los fondos oficiales destinados al sector tuvieron un crecimiento geométrico y exponencial. Los carabinieri italianos hallaron en un hotel de lujo de Milán joyas robadas en España que pertenecieron a Eva Perón. Habían sido robadas de una joyería de Valencia el 17 de diciembre de 2009 y están valuadas en 6 millones de euros. Entre las piezas se encuentra una tiara donada por el rey de Holanda en la década del 50, valorada en 4 millones de euros. Matías Almeida no podrá jugar la definición de la promoción. Tampoco los defensores Adalberto Román y Paulo Ferrari, que ya recibieron la quinta amonestación y quedaron automáticamente suspendidos. River deberá remontar una desventaja de 2 goles para conservar su lugar en Primera División. El cielo está cubierto con lluvias en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 98%, visibilidad reducida a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país, Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Más estatuas para Buenos Aires.
Oh, no.
Sí. Una nota que tiene mucho de periodístico, pero también de petición a las autoridades.
Sí, de demanda.
¿Y dónde la va a poner?
Bueno, no una. Más.
Muchas.
Necesitamos muchas más estatuas. Hemos notado en nuestro grupo, en nuestro programa...
Sí, esta corriente de opinión.
En esta corriente de opinión que engloba a docenas de argentinos.
Sí, dos.
La falta...
Dos docenas.
La falta total de estatuas... Total no, la falta parcial de estatuas en la capital. Primero, muchas personas que merecerían una estatua...
No la tienen.
No la tienen.
Bien dicho, bien dicho, ahí está.
Muy bien. Y además, una, eso.
Sí.
Y otra cosa.
Ahí está.
¿Qué? Que es que la estatua en sí, más allá del homenaje que conlleva, es útil y es linda para ver. O sea que... agotado que se hubiere el proserato,
sí. Hay cosas
hay
para...
Hay estatuas neutras.
Por ejemplo...
O, ¿qué iba a decir usted? Símbolos.
Símbolos, la bondad. Ahí está.
Alegoría. Claro, la bondad.
Ahí está.
No, pero... Parece una mina, la bondad.
Algunas de esas son...
La lujuria.
Sí, la misma mina.
Para nosotros la lujuria. Pero de atrás.
Para nosotros es lo mismo.
Eso,
vista del norte y vista del sur.
Asociación, ¿qué le cuesta?
No, yo ya he dicho, y en este mismo foro...
Muy bien, tiene razón.
Espere.
Igual.
Que hay...
Estatuas para Barton.
Esculturas, monumentos...
Estatuas.
A determinadas figuras así, simbólicas, arquetípicas, como el monumento a la madre.
Ah.
¿A la madre de quién?
Que son una defecio, señor, son una basura.
¿Cómo va a hablar así de una madre?
No te metas con mi vieja, loco.
Pero no ves que sos un desalmado. ¿Cómo? Y justo en el Día de la Madre, precisamente.
Sí,
justo hoy que se celebra el Día de la Madre, elige usted hablar de que las madres son una
sacrilegio,
defecio.
No, señor.
Tiene razón, señor.
Digo esas esculturas, señor. Como también hablé en algún momento de la estatua al bombero voluntario.
Ah, también.
Que la lleva la madre encima.
Está al lado de la madre, ¿no? Está apuntando con la manguera. Por si se prende fuego.
No, es un bombero.
Que alza la madre.
No, que lleva en brazos a un niño en un estado.
Ah, no, esa es la madre.
No, la madre también lleva un niño.
¿Dónde veo un bombero con un niño en brazos?
El bombero.
¿Cómo voy a apagar el incendio
con
una criatura? A los hijos dejaron en su casa, señor. Vaya con la manguera.
Andar apagando el fuego.
¿Cómo andar apagando el fuego poniendo en riesgo que... Mientras, la madre, ¿qué hace?
La madre no. Muy contenta en su estatua mientras el pibe está haciendo...
Claro, posando en una plaza cualquiera, mientras el chico ahí, a merced de los incendios.
No, la madre...
¿Y quién le manda a casarse con un bombero también a esa señora, no?
Madre, pero...
La madre monumental y el...
Ah, la conozco, sí.
El Núñez queda.
Y el bombero monumental, ese queda
el
Núñez.
Ese lo van a tener que llamar el domingo, el bombero.
Cargan... Dos niños diferentes. La madre, un niño más pequeño,
es
como
otro.
Un bebé.
Sí.
Y este que le digo del bombero...
Ya, un chico más crecido.
Un chico
25,
más crecido.
26 años.
Pero queda... hay uno ahí en frente al cuartel de bomberos de San Isidro.
Sí.
Ahí cerca del hipódromo. Que yo iba a jugar al fútbol ahí.
¿Al hipódromo?
¿Al cuartel de bomberos?
No, enfrente.
Ah.
Cuando no estaba ahí lo del hospital.
¿Qué hacían cuando venían los caballos? Decían, paramos ahí.
Sí, era más o menos así, ¿eh? Y le poníamos la pelota al bombero. Apoyábamos la pelota ahí.
¿A dónde?
En los brazos del bombero.
Ah, entre el niño y el bombero.
Entre el niño y el bombero.
Como si hubiera salvado de un incendio a la pelota, cosa que es lo que muchos de nosotros haríamos.
Y hacía las veces de parchero ese...
Claro, ese niño que el bombero tenía en brazos.
No, el monumento presenta muchas aristas que, sirven a la percha.
Artistas.
A los efectos de hacer de percha.
Bueno,
¿qué
si se trata de estatuas aptas para colgar sobre todos, brazos extendidos, mucha estatua del brahmanismo, que esos dioses que tienen muchos brazos, como Kali.
Sí, qué lindo.
Bueno, esos son un perchero perfecto.
Hermoso. Y además...
A veces la religión se adapta
a las necesidades.
A la comodidad de la vida moderna.
Claro, y además sirve como despojador el busto de Cali. Porque tiene para los anillos 8 más, imagínense claro, la cantidad de porquería que le puede poner ahí.
Puede ir dejando ahí, pero...
El carro de los anillos, así le llamaban claro. A la mano los islandeses.
Una Keningar.
Igual, le digo, a la hora del monumento yo me inclino por el monumento desnudo.
Ah, sí, ah, bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A usted le gusta el monumento desnudo?
Sí, porque digo...
¿Y sabe por qué? Porque la ropa no tiene mucha gracia.
No.
Y hay tipos que no saben hacer la ropa.
Y la ropa pasa de moda, además.
Sí, pasa de moda. Usted lo ve a un tipo con unos sacos petiteros.
Por favor. Mire,
con dos tajitos, por ejemplo. Igual lo ve y ¡ay!
Garibaldi.
O Garibaldi con los pantalones
bien arriba
y el sombrero muy abajo, como los tanos.
Sí,
eso pasó de moda. Pero no, lo principal es que para el escultor, se lo digo como escultor, buenas tardes.
Ah, usted es escultor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Rafael da Vinci.
Ah, ¿cómo le va?
Sea ninguno de los dos, no. Sea muy escultor que diga.
Y no, pero
bueno. Como Zulma Lobato.
No, mire, la ropa es muy difícil de hacer.
La ropa es más difícil que el cuerpo humano.
Es más fácil el cuerpo humano que la ropa. Un tipo, sobre todo, siempre le cae mal.
Sí.
Sí, pero cuidado, porque cuando a usted no le sale la cabeza del tipo...
Bueno, es una parte difícil.
Bueno, le pone un sombrero y solucionó el tema.
Quedan todos iguales, Barton.
No, usted, el sombrero es más fácil de hacer. ¿Usted qué?
Sombrero sí, el sombrero es fácil.
El sombrero es más fácil.
Pues tiene algo de
medio
rígido.
Saturno le pone...
Algo de rígido tiene el sombrero. Pero, por ejemplo, que es un vestido, un traje sastre para una mujer. Ah, ¿cómo se lo hace, señor?
Pero además que...
Queda siempre chingado.
Y sabele, claro, queda mal. Porque uno espera del monumento a X personaje...
Que es monumento hermoso ese.
Uno espera cierta verosimilitud. Entonces, si el tipo no se parece...
Claro.
Y encima tiene una capa que va en contra del viento. Por ejemplo,
sí, claro, apunta para allá y a usted se le viene la soja.
Y se le viene la soja para el otro lado.
Se le vuela para el otro lado el tipo, claro, eso produce...
Sí, molestia.
Digamos, un distanciamiento.
Entonces todo eso empieza a ser molesto y por eso hay que dibujar a los próceres desnudos.
Sí, señor.
Como seres, además nos acerca como especie humana.
Salvo en la batalla, por ahí no.
No, porque en la batalla uno dice, qué impresión, vio, por ejemplo, está en la artillería. Y dice, mirá, está justo por disparar y este
o
está
¿sabe
ahí?
A quién no conviene desnudo, tampoco, digamos, al que llegó por primera vez al polo, al que quiso ir al polo.
Ahí está,
Amundsen. Lo va a poner desnudo y dice, con razón.
Sí, ¿cómo no va a llegar muerto? Claro.
¿Usted sabe lo peor para un prócer que va a ser hecho monumento?
No.
Es que tenga anteojos.
Tiene razón. Sí.
Casi nunca llega a prócer el tipo con anteojos.
No.
¿Por qué? Y para no tener que hacerle los anteojos. Que es unos anteojos de piedra, no vería nada el tipo pensar. ¿Cómo va a hacer unos anteojos así? No sé.
O se nota claramente que tiene solo el marco.
Claro.
Le falta el cristal.
Sí, solo el marco.
Pero hay
para que se los ponía de grupo.
Vio en la Casa de Gobierno, por ejemplo, el Salón de los Bustos, es muy difícil distinguir qué presidente
es
cuál.
Sí,
es verdad. Es el único lugar donde se parecen todos los presidentes iguales.
Sí. Pero hay algunas celebridades con anteojos hechas monumento.
Por ejemplo,
que... Bueno,
Frank Schubert.
No, por ejemplo, hay un monumento a Balbín.
No.
Ah, sí.
Que tiene así unos lentes así raros. Después hay otro, bueno, Salvador Allende. También
estaba
tenía lentes.
Los lentes, sí.
Y dificulta el lente.
Yo lo que le quiero decir es que a mí me gusta la estatua, no importa de quién. Como dijo el de la belleza.
O por ejemplo.
De la prudencia.
¿Cómo es la prudencia? Usted tiene que hacer la prudencia.
Es así, es como yendo para atrás.
Así.
Así.
Con los bracitos levantados.
Las manos como diciendo. Y me la imagino, tiene mucho que ver con la situación. Nada de pedestales altos.
No.
Toda rodeada. De barandas, lejos del cordón de la vereda.
En la llanura, ahí.
Debajo de un techo.
Y además, fíjese que hay segmentos de la familia, que no, por ejemplo, el monumento a la hermana. ¿Cuántas veces uno dice, anda, qué sé yo, ¿no?
Sí.
O del cuñado. El monumento al cuñado, señor.
El cuñado está olvidado, prácticamente.
Está olvidado.
¿Por qué la madre, por qué el padre, por qué el hijo?
¿Y el resto de la familia?
¿Y el resto de la familia qué somos?
No, pero no vamos a llenar
el
de monumentos.
Ah, bueno, porque yo aquí... Sí. El tío segundo.
Yo soy el tío segundo, yo soy segundo, el tío del...
¿Cómo le va?
El tío del señor.
El tío segundo.
Discúlpeme, nosotros no podemos en este municipio...
Segundo sombra.
Segundo sombra.
Ah, ¿cómo le va? No podemos llenar de monumentos. Los monumentos son símbolos.
Señor, entonces, símbolo, el tío segundo es un
símbolo.
¿Por qué
no lo llena de símbolos?
No, no podemos poner el cuñado, toda la familia y le hacemos los muñequitos.
Uno atrás de otro, uno atrás de otro.
En una mesa, ¿sabes qué?
El monumento si cruza hay que poner en medio el campo.
Claro.
Que de golpe venís entre los yuyos y te encontrás un monumento, un tipo así, dice, Pasteur inventando la rabia.
No, señora, hay cosas más abstractas.
La rabia.
Libertad, igualdad, fraternidad.
Ah, sí, sí.
Eso está en
las
frase.
Tres hermanas vienen sí. Así. Yo soy igualdad. Yo soy libertad y yo soy fraternidad.
Sí, venga cualquiera. Sí.
Ahora, también es importante que el monumento, si vamos a hacer, digo, algo grande, algo monumental...
Como su nombre lo indica, señor.
Que puedan pasarle autos por abajo, digo.
¡No, señor! ¿Cómo
sí,
le va a pasar?
Se llama puente,
autos
señor,
por
eso.
Abajo, como el cabloso de Rodas, que...
Claro.
De Rodas, que está... Sí.
Y sí. El tipo...
Abriendo la gamba.
¿Sabe los días de lluvia?
Nosotros hicimos en nuestro pueblo un coloso de Rodas, encargamos.
Sí.
Y el escultor... Lo hizo con las piernas cerradas.
Un accidente.
Y creo que no pasaba ni una bicicleta, le pasaba entre las piernas. Entonces le dijimos, bueno, haga algo, qué sé yo. Bueno, dice que pasen por el costado. No, pero
no.
Y después lo hizo ya con las piernas muy abiertas.
Y el tipo
muy abierta y las rodillas.
Parecía un arquero.
Un poco flexionada, como quien iba a atajar un penal, ¿no?
Claro, claro.
Y así, medio tirado hacia adelante, fuimos la burla de toda la región.
De todo el partido.
Sí. Además, que no le lleguen a cambiar la mano a la avenida, ¿no? Porque...
El pueblo de al lado hicieron el tipo que iba a patear el penal incluso, y se reían todo el tiempo. Horrible, mire.
No, pero está bien eso de pasar por abajo de las piernas de alguien.
Sí, bueno, pero no en la vida real.
Pero cuando hacen bailes en los clubes,
claro.
En la puerta ponen un payaso
sí.
Con las patas abiertas y cuando se pierde alguno se te espera entre las piernas del payaso.
Estuve toda la noche entre las piernas del payaso.
Como los luchadores titanes en el ring que salían también de abajo sí. De las piernas de un luchador.
Eso nunca lo vi.
Sí, la puerta era así.
Con el monumento, señor de Titanes.
Bien, qué buena idea esta, de un coloso de Rodas. Pero usted iba a decir otra cosa.
¿Y algo móvil, un monumento móvil, digo, que vaya rotando.
El monumento al trabajo iba a ser móvil, porque vio que están todos hinchando.
Están tirando, sí.
Pero hicieron muy pesada la piedra.
Se le llegan a cortar los tirantes eso y Dios
te dice. Se quedan todos tirados
de
bruces.
No, digo, algo que vaya rotando lentamente.
Qué lindo, una especie de carecita.
Sí, lento.
Pero, mire qué lindo, tipos que están como empujando una noria.
Claro.
Así, ¿no?
Para un puente está lindo eso.
Y en realidad está girando. Y usted lo ve y se hace la ilusión de que están cinchando.
Qué lindo.
Estos vendrían japoneses de todo el mundo, especialmente del Japón.
Sí.
Para ver semejante maravilla.
Como fue aquella inauguración del Mundial de Francia, ¿se acuerda que estaban esos...? Unos muñecos gigantescos
no eran japoneses.
Tardaron 5 horas en recorrer todo París y llegar al estadio.
No, eso no es lo que digo yo. No, estoy hablando del monumento de piedra o de metal o de bronce.
De bronce o de mármol es el monumento,
mármol,
señor.
Listo,
y
eso lo nuestro,
y que no le gusta algo que marque la hora. ¿Vio?
Se llama reloj, es
se
un
llama
gran
reloj. Sí. Sí, ¿tiene algo que marque la hora? Sí, mira, tengo una. Mira, ahí meto redondo, se llama reloj.
No, señor.
Le hace una torre y lo pone arriba y le Dios pone que el tenga, nombre de un té después.
Que tenga alguna gracia, un monumento en donde a determinada hora
salga un pajarito.
No, salen los reyes.
El viejo y la vieja.
Un monumento monárquico, pero en este caso podemos hacer algo más
republicano. Claro.
Más republicano.
Bien.
No se elige usted quién sale de ahí.
Y que vaya cambiando.
O sale un pajarito, sí.
Que vaya cambiando cada 4 años el que sale.
Sí, no, una cosa así bueno. Simbólica.
No, señor, hay en todas partes. Hay lugares donde si uno vive cerca de un reloj de esos que dan la hora,
sí.
Con unos códigos y unas campanas, te hacen pegar unos saltos.
Sí.
Con los
la gente no puede dormir.
Acá hay una...
Las lansquenetes, sí.
Hay un tipo que lo llaman el señor lansquenete, que está ahí en la caja de ahorro. Y anda dándole con una...
El reloj lindo es el de la legislatura porteña.
Sí, señor.
Sí, 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 señor. Que suena fenómeno. Sí. En un tiempo, ahora no funciona del todo, me parece, ese carillón, pero en un tiempo, a determinadas horas, tocaban tangos y canciones
ajá, es cierto,
del repertorio
sí,
general,
sí, sí.
porque está preparado para tocar canciones. Mm.
Bueno, de hecho, si
se hacen conciertos, sí. Se han hecho conciertos de campanas, claro, en Plaza de Mayo, que hay muchas ahí.
Pero antes todos los días tocaban a cierta hora, o a ciertas horas, tocaban una piecita.
Uh-huh. Qué lindo eso, un monumento que tenga esta capacidad, un monumento que sea más un engendro móvil, ¿no?
Claro.
Alguna cosa así, un pianista, el monumento al pianista, por ejemplo. Y que sea con un piano verdadero, por ejemplo, ¿no?
Sí. Incluso con un pianista verdadero.
Y ahí está, justamente.
A Rossini le querían hacer un monumento. Entonces averiguó que estaban haciendo una colecta. Y él preguntó cuánta plata pensaban gastar, porque era en vida de Rossini.
Sí.
Y le dijeron que se va a ponerle, no sé, $1,000,000, supone.
Sí.
Y él dice, por 10,000 me voy a parar yo todos los días.
¿Y qué hicieron? ¿Se le hicieron monumentos?
No, no, creo que ninguna cosa ni la otra.
No, le hicieron unos canelones.
Y otra cosa que se necesita en la ciudad, especialmente en las plazas, pero en cualquier parte, son bebederos. ¡Bebederos! ¿Cuánta gente viene por la calle y no
se
tiene...?
Se sienta. Hay gente que muere en las plazas ahí llegando
a... Ahora llegan a la plaza, pero ahí no hay una plaza. Usted no tiene una plaza en 10 cuadras, una anciana.
Sí.
Sin recursos, a lo mejor, para tomarse una gaseosa.
Claro, pobre mujer.
Diciendo que a las ancianas le niegan el agua en los bares.
Sí.
Un bebedero. En todas las esquinas, un bebedero.
Entonces, llega todas las esquinas.
En todas las esquinas, señor. A lo sumo que una anciana sedienta tenga que caminar nada más que 50 metros.
Como dijo Evita, donde era una vieja y un bebedero, señor.
Sí, señor.
¿Dijo eso?
No, pero podría haberlo dicho.
Calculamos que con 5,000 bebederos...
Pero si no hay 5,000 esquinas,
hay 5,000 viejas, señor.
Por lo menos. Sí, señor.
Hay más esquinas,
hay
señor.
Hay más esquinas.
Sí, hay más
esquinas. Pero digo para ir empezando.
Pero, y cada bebedero con un motivo. Por ejemplo, la muerte en el desierto, uno.
Claro. Cada bebedero con el nombre de una provincia.
Ahí está.
Pero 5,000.
Tiene razón.
Y bueno,
¿cuántas provincias son?
No, señor, tenemos 24 provincias. No,
creo que son más los bebederos que las provincias.
Buenos Aires 3, por ejemplo.
No. Mire, primero, no creo que sea una prioridad de la ciudad de Buenos Aires.
Pero está bien para próceres menores que han hecho cosas.
Seguro, para soldados rasos de las grandes batallas de la independencia.
Claro.
Soldado raso
Antonio
Gómez.
Ruiz, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero, ¿y usted va a ir a beber de Antonio Ruiz?
¿Eh?
Va a ir a beber de Antonio Ruiz. Yo tomé de Antonio Ruiz.
Bebas el bebedero que se llama Antonio Ruiz.
No, señor, mire. Igual los bebederos que pusieron ahora... Los últimos, los modernos.
Buenas tardes, sí.
Yo no sé por dónde se toma.
Venga.
En general...
No es claro, ¿por qué no le pone una flecha?
¿Por dónde sale el agua, señor?
No sale todo el tiempo, usted tiene que apretar algo.
Tiene que salir todo el tiempo.
No sale ahora.
Aprieta acá, va a ver cómo sale enseguida.
Si no hay derroche, no sale el agua todo el tiempo. Usted tiene que apretar.
¿Qué derroche si el agua...?
En la fuente que están la estatua escupiendo agua por aquí y por allá.
Y no hay ahora mucho escupiendo
acá
agua.
Acá en el Congreso hay un montón que están escupiendo. Sí, no sé si son estatua o no, pero escupen todo el día.
Desperdiciando toda el agua que el día de mañana queremos tomar, no hay.
No, espere un poco. Lo de la fuente utiliza el mismo agua que entra y sale todo el tiempo.
El bebedero también.
No, el bebedero no,
también,
señor.
También, póngale 5 o 6 litros de agua a la que circule todo el tiempo.
Hasta que se acabe. Entre la que chorrea del tipo que toma.
Hasta que se tomen todos.
El agua de lluvia. Mire, hoy se llenan todos los bebederos. Media horita se llenaron todos los bebederos.
Usted no puede tomar de ahí.
¿De dónde?
Es totalmente antihigiénico. ¿Cómo va a
tomar? Es un bebedero también, no es un hospital.
Y bueno.
Se estaba muriendo de sed.
No vas a un bebedero, sabés que vas a qué vas. A contagiarte.
Y bebederos con bebidas alcohólicas, señor, debería haber. Por ejemplo.
No, esto es como las fiestas de los monarcas.
Exactamente.
Que para celebrar que asumían, hacían salir...
O en la casa Horacio Guaraní también hacían.
Bueno, señores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a buscar el encargo. ¿Cuántas estatuas tengo que hacer? Yo, por las dudas, ya preparé los caballos.
Ahí está.
Bueno, pero no todos los próceres van en caballo, discúlpeme.
No, pero la mayoría sí. Ya preparé los caballos.
Tipo que no tiene caballo no es prócer.
Tengo 600 caballos.
600, demasiado, señor.
De bronce, todos.
¿En qué posición los
hizo? En posición, la única que tienen los caballos, parado.
No, porque no me lo haga tomando agua al caballo.
No, señor, pero se cree que empecé ayer.
Y bueno, no sé, señor.
Tenemos 10 rampantes, tenemos.
¿Es caballo así como el de Garibaldi, ese de Plaza Italia que tiene?
Hay como el de Garibaldi, hay parado en dos patas.
Ese es el rampante que tenemos ahí, que exige un jinete hábil, ¿no? No podemos poner...
Uno tiene que ver con los que murieron en batalla, otro los que más o menos, y otro los que no tuvieron
que
ninguna batalla. Y hay incluso los que nunca subieron a caballo, que está el caballo, y al lado como mirando, ensillándolo el prócer.
Sí, ese me da una pena, un pobre. Ese me da cosa.
Como que si no se animara a subir.
Ahora, usted ya tiene los caballos hechos. ¿Qué va a ser los tipos después? ¿Los tipos los ponemos
sí,
nosotros?
Lo ponemos, lo hago con las patas un poco abiertas.
Y lo enchufa, sí, como si no me
lo enchufamos arriba, como los muñecos de He-Man.
Claro. Sí, incluso lo hacemos con el pituto ese, el costadito.
Sí,
de
no me lo diga, señor.
Lo enchufa ahí y después viene, toma
claro,
carrera, empuja y se ha
clavado. Porque si muy suelto el prócer, sí, viene un viento, como nos pasó en muchas plazas, y queda el prócer...
Ladeado,
sí, sí, claro, en el arenero sentado y el caballo muerto de risa. ¿Cuándo no se lo paran, no?
Que se lo han llevado.
Se han robado
prócer. El prócer es lo más fácil de robar. Más difícil es el caballo que lo tenés. Yo, yo como escultor digo que siempre lo atornillo a la tierra el caballo.
Sí.
Sí, vale. Bueno, no va a fundir.
No va a poner suelto el caballo, porque además que si le cae.
No, y además mire si corcovea, digo,
Pero no lo funde al prócer en cuestión, al caballo y el caballo.
Está loco, ¿cómo lo va a fundir? ¿Dónde vio? Eso, usted tiene la idea del centauro.
No es el centauro.
El prócer es una cosa y el caballo es otra.
Sí, pero estos son monumentos, señor.
Fácil, no es el prócer. Mirá qué fácil, sí. Y va a decir sí, la gente que, y por ejemplo, cuando iba a comer, digamos,
sí,
que iba a caballo.
Es una mutación.
Bueno, claro. Es una escena heroica.
La sí, que, la de la caballo, caballo, sí.
La que reproduce el monumento. No lo hacen al de. No hay ningún monumento del prócer durmiendo, por ejemplo.
No hay monumento.
No crea.
O con dolor de garganta.
De automóviles, por ejemplo.
No. Eso es fácil de hacer que eso.
Hay uno en Puerto Madero.
Sí, el de Fangio.
El de Fangio. El de Fangio. Sí. Es que lo, claro, no le iba a poner a caballo.
Es como el de Leguizamo en un Fórmula 1. Escúchame. Ese auto yo no me lo creo, ese no es ni parecido al auto de Fangio.
No,
con
sí,
ese auto no podía ganar ninguna carrera, déjese jorobar.
Y por el peso más que nada.
Claro, es un auto pesadísimo. Y además era colorado el auto de Fangio, o blanco.
Bueno, ¿sabes? Pero señor, eso es de bronce.
No, y no lo pueden pintar, señor.
Y no, ¿cómo va a pintar el bronce con de rojo? Le queda
y para que quede más verosímil, ¿para qué es el monumento?
No, señor, le queda horrible eso.
Bueno, últimamente...
Sí. Ahora, no, usted va a hacer también el ornamento, porque el monumento está bien, el caballo, el prócer,
sí,
pero hay laureles.
Laureles, alcahuetes que están alrededor,
sí,
¿viste?
Sí. Oh.
El río de la Plata, qué sé
sí,
yo,
la
el arroyo
Morón,
la pampa húmeda, todo eso.
La agricultura.
Al costado, placas que hay con bajo relieve, todo
sí,
eso, toda esa, ¿cómo se llama? Esos esparos. Todo se lo hacemos nosotros.
Todo lo hace usted, pero...
Sí, mismo el pedestal, la reja para que no se metan los tipos.
Las alarmas eléctricas para que
sí,
los tipos entren y se queden pegados.
La lamparita para que lo iluminen de abajo.
Bueno, sí.
Todo le hacemos. Las inscripciones que tú le quieras hacer. Este monumento fue inaugurado, qué sé
sí,
yo.
Intendente.
Fulano de tal, vencedor de no sé dónde.
Sí.
Incluso con efectos especiales estamos haciendo algunos. Con las voces de Pablo Rago, por ejemplo, ¿no?
Ah, ¿también?
Sí,
claro.
Haciendo de Belgrano.
Claro.
Ah.
Te llega hasta Santo Domingo y escucha, ¡ojo al hilo!
¿Hay algún monumento que se parece más a Pablo Rago?
Sí,
que
el monumento a Pablo Rago.
¡Seamos libres! Lo demás es Pablo Echarri.
Bueno, está bien. Vamos a ir probando con un monumento. Mire que esto va a ir...
Podría ser el de Pablo Rago. Lo
bueno,
podemos hacer con Jules.
Sí.
Los dos en el mismo caballo.
No, pero el mismo
podría,
caballo...
El caballo también podría homenajear a alguien que no se me ocurre.
No, lo tienes que hacer en otra escena. Hágalo a Rago, si quiere, arriba del caballo.
Arraigo.
¿Arriba de Jules?
No, arriba del caballo, señor.
Ah, ¿y Jules que se lo deja de a pie?
No, y Jules abajo.
No, se va a ofender.
Poniéndole la herradura.
No le permito, pertenece a este programa.
Se va a poner mal, Gaby.
¿Abajo qué? ¿Como mirando así, al costado?
Como el
no, no va a querer.
No.
¿Y en otro caballo queda?
Y en dos caballos, en un mismo...
Monumento, mucho gasto.
Y no lo va a poner en dos plazas distintas.
No se van a encontrar nunca, si no.
Bueno,
estamos
no sé
ante
cómo...
un problema.
Tendríamos que replanificar esto, reevaluar el asunto.
Bueno, muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo.
Sí.
Y vamos a regalar pequeñas estatuas
réplicas
de Pablo Rago
sí,
entre el público presente. Una breve pausa, permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
¿Escuchaste a Ottaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la Radio Pública.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Ahora puedes buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Si llegas o salís,
lo hacemos juntos.
Trasnoche Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Faith No More, Easy.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también aquí, ¿eh? Los esperamos. El programa se hace con público. Sí. Ahora hay mensajes.
Entrada libre y gratuita. Dolina, le escribo porque hoy somos tan pocos que quiero colaborar con la sección de mensajes y de paso pedirle pobre flores al sordo. Jorge Palermo firma como quien fuese hermano de Martín. ¿No?
Sí.
Quizás lo sea. A ver, ¿qué más? Ale, mandale un beso a Clotis y mucha suerte para su parcial de mañana. Me encanta el programa. Dice alguien que no se identifica.
De parte de Josi, Gen y Fabián, saludos para Norma, Fito, Iri, Pascu y Angélica. Dice gente que es de Junín. Y proponen que los DNI impares se conecten a la página de la radio para escuchar el programa y los DNI pares a la página de alejandrodolina.com.ar, a ver si no se cuelga una y otra.
Se cuelgan siempre.
Hay que dividir las aguas así.
Sí, no, dividir para reinar. Quiero agradecer el libro de Raúl Osvaldo Lambert, el Juan Moreira, que conté que estuvo en Navarro, pero no había agradecido el ejemplar que me regalaron, donde cuenta las andanzas del paisano y esa especie de aura mítica de muchacho valiente. Parece que no era tal, ¿no? Parece que se cargó un par de personas por la espalda. Horrible, mire. Casi merecido lo que tuvo, dicen algunos. Yo que soy alcinista, sobre todo. Alejandro, te pedimos que toques canciones de Pink Floyd, de Leloutier o el Pan Dulce de Rolón. Te amamos y admiramos las de siempre y me cuesta descifrar las iniciales Cas y Mos, Las y Mor, Lar y Mor. A ver, ¿quiénes son?
¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Mar y Car.
Carman.
Car. Car y Mar. Bueno.
Carman.
Mar Car.
Carman Radicales.
Muy bien, maestro. Creo que no tenemos nada por aquí. Muy linda la camiseta de Martín Dolina. Y en eso estábamos cuando nos sorprendió la descarga. ¿Por qué no lo llamamos al maestro a ver si aparece por acá?
Bueno, está el maestro Hernando Garcés.
Se lo vieron.
Hemos echado a las viejas ya.
Ya se fueron, murieron ahogadas todas.
Señores,
hoy ni vinieron las viejas. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Comparen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre algunos pedidos que han llegado, tiene por aquí, no sé si lo tendrá, Pregonera.
Bueno.
¿Sí?
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día te abrí, conocí por la casa de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de clavel en blanco, blanco de ilusión. Y sigue la violeta su pregón, un cariño de un clavel, para enojar, por el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo y el pregón le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel
lo que quedó.
Maestro, para Alfredo de Saavedra le piden el último organito.
No, no, yo no estoy para últimos organitos.
Ventanita
si
Florida, lo trajo un poquitito.
Ventanita puede. Florida puede ser, voy bueno. a cantarla a todos.
Ventanita Florida, en mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero junto a mi ventana. Le juro decir a mi amor que es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Pero al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza. Ventanita, y te cierro al fin, soñando con mi amor.
Bueno, maestro, aquí le piden Cuesta Abajo, le digo algunos de los tangos que quedaron.
Hoy le habían pedido, quedó ahí en hacer un cachitito de Paseo de Julio, creo que era.
Sí, a ver.
Paseo de Julio, tu vieja recoba, recuerdo teras horas que no olvidé.
También aquí Marco Pacheco le había pedido Monte Criollo. Y bueno, después tenemos pedido Cuesta Abajo también. No sé
¿Qué quiere cantar?
Hacer.
¿O quiere hacer un pequeño dúo? Vamos a hacer un duito y después vamos al trío, dale.
Ahí está. Lo que usted quiera.
Ah, que dígale usted.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor. tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo
fiel,
el
alma que al querer
será
comprensí. Tus ojos para mí serán será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, ahora sí, aquí hay pedidos para el trío. Le piden aquí Tears in Heaven.
Bueno.
Para Ana.
Ah, bueno, bueno.
Jerónimo González, de Resistencia, les quería pedir al trío, si ya aprovechando que es el Día de la Madre, si no tenían Julia de los Beatles. ¿La trajeron?
No, no.
En tal caso, le reclama We Can Work It Out.
Vamos afinando un poquitito. Mañana usted está en La Plata, ¿no, Manuel?
En La Plata, en 1911 Bar.
En el bar 1911, quiere decir usted.
Exactamente.
Ahí está.
Que queda en
71 y 12.
Muy bien.
Cualquiera ¿verdad? Sabía 5 cuadras de 71
¿A qué
y 17.
Está? 21 horas. Bueno, muy bien. Vamos.
Get it from the thing you think that it's alright.
Maestro, aquí le piden más que nada.
¿Va con Bobosa, no, no?
No.
No hay más.
Uno, dos, tres.
¿Algún Silvio hoy por ahí que le pedía por aquí Julia y no sé quién más que se me perdió el camino?
¿Hay tiempo?
Hay como 4 minutos 12.
Maestro, nos tenemos que despedir, ¿eh?
Muy bien.
Podemos despedir por algún camino.
Al ritmo del pan dulce de Rolón también.
Habían pedido al ritmo del pan dulce de Rolón.
Vamos a hacer las dos cosas.
Es muy solicitado.
Sí, 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 en homenaje acá.
Ahora, por llegar al
ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Ven, mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de
sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires 11:08, humedad 98%. El gobierno porteño desistió de demandar a los trabajadores del Teatro Colón. Le reclamaba 63 millones de pesos a 8 empleados que participaron de una huelga durante la ejecución de la ópera El Gran Macabro. En una audiencia de conciliación se incluyó una cláusula de armonía laboral mutua y recíproca. En ese marco, los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Estatales indicaron que van a reclamar la revisión de los sumarios abiertos y los haberes caídos por el conflicto. La deuda pública de Ecuador disminuyó 1.522 millones de dólares en los últimos 4 años. El canciller Ricardo Patiño dijo que no es una baja absoluta, sino también relativa, porque están hablando de una reducción inmensa de la proporción de la deuda sobre el Producto Bruto Interno. Agregó que incluso hay una reducción de 9 puntos en la suma de la deuda pública externa e interna.